noches. Gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí, a pesar de la lluvia. No importa la lluvia, dijo el Pepe Guerra cuando en el Estadio Centenario lo recibimos y a la vez estaba pidiendo una franela para secar la guitarra. Pero allí estábamos, y aquí están los educadores por la paz y los amigos de la educación y los amigos de la cultura de paz. Nos vamos a tomar un tiempo para los agradecimientos, porque es muy común escuchar que no se va a nombrar a nadie por temor a olvidar. Bueno, si me olvido de alguien, pido disculpas. Pero me parece que agradecer es importante cuando una tarea como la que hemos emprendido a lo largo de estos años y que hoy se expresa en esta reunión, tiene las características que tiene. Así que a todos los que nos ayudaron a que este acto de homenaje sea, muchas gracias. A Víctor, nuestro compañero del Movimiento de Educadores por la Paz, Víctor Brindisi, por su optimismo y su entusiasmo. Estamos acá por su iniciativa. A Miguel, que aporta y participa en las reuniones quincenales y que ha cedido generosamente este tesoro íntimo que hemos visto allí en la exposición y que vamos a escuchar en la voz de unos queridos amigos, a Iris, a Natalí, a Valentina, que viene desde Maldonado a nuestras reuniones de los viernes, a la Fundación Mario Benedetti, a su comisión directiva en conjunto y en particular a Ariel Silva y a Inés Silva, responsables de la exposición que ustedes vieron allí afuera junto con la arquitecta Bot, al Museo Pedagógico y a sus funcionarios todos, a la inspectora Graciela Echar, a la directora del museo Susana Luzardo, a los talleres del Consejo de Educación Primaria, a las escuelas 70, 80, 51, a las inspecciones regionales de Montevideo, al miembro de Educadores por la Paz, Oscar Gómez, a TV Educativa, toda esta gente ha participado para que hoy estemos reunidos aquí. Parece mucha gente, y lo es, pero es así. A Walter Fernández, el CODECEN de la ANEP, a Relaciones Públicas de la ANEP, a Marcelo por su profesionalidad que le da brillo a este acto, a Rodolfo Porley de Memorias, a Roger, que investigó y difundió para que la memoria siga viva, a Daniel Giglietti, que se ofreció para lo que nos necesitáramos, a Washington y a Cristina, que nos acompañaron el año pasado en el CECUPAS, en el Congreso de Educación y Cultura de Paz, y que desde entonces forman parte de nuestro movimiento, a María Inés Ovaldía, que dijo que la honrábamos con la invitación para la lectura de alguna de las cartas, a Nacho, que dijo, mande, cuando le pedimos ayuda, y a todos ustedes por escuchar atentamente los nombres de esta columna de luchadores por la paz. No vamos a retomar aspectos de la biografía o de la obra de Julio, pero queremos compartir con ustedes algunas novedades que han surgido en torno al caso. En diciembre del año pasado, la familia de Julio Castro solicitó ante la fiscal para que hiciera los trámites correspondientes la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado para el caso de Julio Castro. A raíz de ese petitorio, el juez ha enviado y la familia recibió una nota, un ceblón informando de esto, una solicitud al Poder Ejecutivo para que se expida en torno a la forma de proceder. Ustedes saben que el artículo 3 de la ley establece la consulta preceptiva del Poder Ejecutivo. A principios de esta semana, el día martes, frente a una solicitud del Movimiento de Educadores por la Paz, fuimos recibidos por el secretario de la Presidencia, el doctor Alberto Brescia, que nos informó que no ha llegado todavía a la Presidencia de la República esa solicitud, ese oficio, pero que el Poder Ejecutivo actuará en consecuencia de acuerdo a cómo ha actuado en los dos casos que se les ha presentado en este año, a esta administración. O sea, habilitando, interpretamos nosotros, la investigación. Y que el trámite se hará con la mayor celeridad nos ha dicho que en 48 horas sale la resolución. De manera que esperamos que este sea el último acto de homenaje a Julio Castro, en el que reclamemos verdad, justicia. Esperamos que esta sea la última vez que nos reunimos para reclamar la verdad, para que se investigue. Hablamos de Julio y hablamos de los jóvenes porque la fundamental preocupación de Julio era la formación de los jóvenes. Ustedes van a escuchar un fragmento entre las cartas que se van a leer de una referencia que él hace a una conferencia que dio en los institutos normales, que nos parece que es una lección de vida. Pero a Julio la derecha lo acusaba de agitador. Y a Julio la derecha lo sigue acusando de agitador porque 33 años han transcurrido de su desaparición forzada, de su asesinato, y la derecha nos ha ocultado la verdad. Pero la letra de Julio Castro no se borra. Y nosotros seguimos tosudamente, caprichosamente, rescatando su memoria. Por eso solo voy a leer un fragmento de un artículo que él escribió al regresar de la misión sociopedagógica en 1945, donde él cuenta cómo se sintieron esos estudiantes al ver la realidad de los pueblos de Arrate. Los misioneros se encontraron frente a una realidad que se expresaba por sí sola con irrebatible elocuencia. Aprendieron allí, de golpe, pero eficazmente, las contradicciones de nuestro mundo económico, entre vacas y sin carne, entre ovejas y muriendo de frío, en el campo y sin agua, con la escuela próxima y no pudiendo ir a ella por falta de ropa. Aprendieron también que la escuela debe hacer otras cosas antes de enseñar a leer y escribir. La escuela debe ser progresista y transformadora, en el hondo sentido de la expresión. Debe tender a elevar el nivel de vida del medio rural y crear el ideal de progreso auténticamente rural, en el que el hombre busque posibilidades en el medio mismo. Ese es el mensaje de Julio a los jóvenes, y ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir a los jóvenes, porque las injusticias que Julio señalaba en aquel momento, muchas de ellas siguen todavía sin resolverse.